José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a El Espejo, la cita diaria con la información y con el análisis de la vida eclesial aquí en la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. En el contexto de las celebraciones del Año de la Fe, recordamos hoy la figura de San Isidoro de Sevilla, famoso por su santidad y su erudición y por sus escritos, las famosas etimologías que jugaron un papel fundamental en la transmisión de la cultura antigua. No podemos alcanzar la verdadera felicidad sino mediante la fe, mas es feliz el que con rectitud de fe lleva una vida santa y que con vida santa conserva la rectitud de fe. Es una de las sentencias en las que este santo recuerda el nexo entre la vida recta y la fe verdadera, al tiempo que recuerda también que la fe de ningún modo se impone por la fuerza, sino que se justifica con la razón y no puede perseverar si se exige con violencia. La fe es amiga de la razón y de la persuasión, del corazón. Quien cree lo hace con su propia inteligencia y con el corazón. Y la calidad de la fe es algo que solo Dios conoce. Otra sentencia de San Isidoro recuerda que la fe sin obras es infructuosa. El hombre puede conocer todo de los misterios de Dios y no obstante permanecer en la oscuridad por la falta de obras. Porque concluye San Isidoro, muchos son cristianos solo por la fe, pero con sus obras muestran que están muy alejados de la doctrina cristiana. Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y comenzamos, como siempre, con el avance de los principales temas y noticias de la actualidad que luego desarrollaremos. Para eso nos acompaña Ana Almazán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuáles son esas primeras noticias? Hoy comienza la segunda Asamblea General de la Acción Católica General, que va a reflexionar sobre el papel que debe tener en el contexto actual la nueva evangelización.
Bajo lema "Llamados a evangelizar, así os envío yo", un total de 600 personas procedentes de 45 diócesis diferentes se reúnen durante 4 días en Madrid. Para ello tiene como referencia la profunda reflexión que se está realizando en la Iglesia sobre la urgencia de anunciar a Jesucristo a tantas personas que no lo conocen o que viven de espaldas a él. Así nos lo cuenta Higinio Junquera, presidente general de Acción Católica.
Nuestro objetivo es la formación cristiana de esas personas para que ellas encuentren su lugar y su compromiso en el mundo y en la Iglesia. Digamos que la Acción Católica General es el instrumento por el que la Iglesia favorece que los laicos estén presentes en la Iglesia y en el mundo.
Y recordamos otras noticias destacadas de esta jornada de hoy, de este 1 de agosto.
En el santuario de Loyola, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha celebrado la misa en honor a San Ignacio de Loyola con la asistencia de las autoridades del País Vasco. Por otro lado, un año más, en esta época de recolección agrícola, Cáritas de Ciudad Real alerta sobre el riesgo de explotación laboral de los temporeros. Y esta tarde, el arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela, presidirá una misa por las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela.
Muchas gracias, Ana. Ampliaremos todas estas informaciones al final de nuestro programa, en este 1 día del mes de agosto. En la segunda parte de nuestro programa vamos a entrevistar hoy a Salvador Bernal para conocer mejor la figura de Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei, donde sucedió a San José María Escrivá de Balaguer y que próximamente va a ser beatificado. Pero antes, nos llega Ninfa Watt con la firma que hoy nos habla de una película interesante, una canción para Marion. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en 1 de agosto y con calores veraniegos que van increciendo en alza, y nos traes una película pues fresquita, ¿no? Romántica y musical.
Sí, bueno, por lo romántico yo no lo sé, pero por lo musical yo sé que te va a gustar a ti, que eres un gran aficionado a la música.
Cuéntanos.
Se trata de Una canción para Marion, una comedia dramática británica con guión y dirección de Paul Andrew Williams.
Cuéntanos un poco de qué va, porque ya el título sugiere dos aspectos, lo romántico por un lado y también lo musical.
Sí, pues en este caso la historia de amor es de una pareja mayor. Y yo reconozco que a mí me emocionan más, me llegan más hondo las historias de amor ya probadas, más que las de jovencitos, las que ya están marcadas por la comprensión y la ternura. En este caso, Marion es una mujer gravemente enferma, casada con un cascarrabias, Arthur, al que adora. Y él, por su parte, a pesar de que tiene un carácter muy huraño, la cuida con una devoción infinita, pero es incapaz de expresar sus sentimientos. Ella que es muy alegre, disfruta cantando con un coro de jubilados muy marchoso que dirige una jovencita encantadora. Él no lo entiende y se opone, pero al final acaba encontrando en la música un lenguaje para expresar su amor que va más allá de esta vida.
Los intérpretes protagonistas son rostros muy conocidos, ¿no?
Sí, nada menos que una maravillosa Vanessa Redgrave, una de esas buenas actrices que no necesitan ni ser joven ni salir guapa para resultar adorable. Y él es Terence Stamp, sensacional en su papel, el de un hombre agrio, torpe y distante en las relaciones humanas, de forma especialmente grave con su hijo, pero en quien su mujer descubre toda la luz que los demás no ven. Junto a ellos está Gemma Arterton, una joven actriz en el papel de la directora del coro de jubilados, que se convierte en pieza clave de la historia.
Y cuéntanos, Ninfa, ¿para qué tipo de público es esta película?
Bueno, pues para jóvenes y para adultos, para todos los que se emocionen con historias pequeñas, íntimas, que mueven los sentimientos y que si son fáciles de lágrima como yo, tal vez tengan que usar el pañuelo. A mí me parece una película muy bonita y con el fresquito de la sala de cine, un plan bien apetecible.
Pues muchas gracias, Ninfa, y gracias por continuar con nosotros durante todo este mes de agosto, así que hablamos de nuevo, nos vemos el próximo jueves.
Aquí estaremos el próximo jueves.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Luis.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE de... puede avanzar a esta hora de la noche, claro, que el Manchester City y el
Sevilla. Ya tenemos una última hora, el ex campeón de España de
kung fu. COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 37.
Diseñar 5 horas de radio de forma que estés informado, te conectes cuando te conectes.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
A partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Estamos en El Espejo y en nuestra entrevista de hoy nos acompaña Salvador Bernal, periodista, autor, entre otras muchas obras, de libros sobre el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, también de Álvaro del Portillo, que va a ser beatificado próximamente. Ana Almazán nos introduce al invitado de hoy en El Espejo.
Nuestro invitado es un enamorado de la Sierra de Madrid. Le encanta pasear mientras contempla sus paisajes, sobre todo ahora, en verano, porque así se escapa del agobiante calor de Madrid. Salvador Bernal es segoviano de nacimiento, pero madrileño de corazón. De Segovia recuerda los veranos en casa de su abuela. A la capital se marchó muy joven, cuando empezó el bachiller en el Instituto de San Isidro, del que tiene muy buenos recuerdos de su juventud. Le encanta escuchar música clásica, pero lo que más le gusta son los libros. Cuando le asaltan problemas o preocupaciones, lee el prólogo de la segunda parte del Quijote. Vivió en Valencia, donde terminó la carrera de Derecho. También estuvo en Zaragoza como director del Colegio Mayor Miraflores. Pero enseguida volvió a su querido Madrid y fundó la agencia Hace Prensa, de la que ahora es presidente editor. Nuestro invitado de hoy, Salvador Bernal, conoce muy de cerca la vida de Álvaro del Portillo, que próximamente será beatificado.
Salvador Bernal, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, a la cadena COPE.
Gracias, buenos días.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar, si le parece, don Salvador, por acercarnos a la figura del que va a ser ya nuevo beato, una vez que se ha conocido ese reconocimiento del milagro firmado por el Papa Francisco el pasado 5 de julio. Vamos a recordar, si le parece, lo primero para los oyentes que nos están escuchando, algunos datos, digamos, esenciales de la biografía de Álvaro del Portillo.
Pues voy a empezar yo con una cosa anecdótica, porque al venir ahora aquí a la sede de la COPE, he pasado por la calle Alcalá. Estamos a 100 metros aproximadamente del lugar donde nació, Álvaro del Portillo. En la calle Alcalá, debía ser el número 65.
Sí, un poquito más arriba de la calle de Alcalá, sí,
de la puerta de Alcalá. Enfrente de donde he visto que está cerrado, hubo un restaurante, antes había habido el Sotanillo, una chocolatería enfrente, y fue bautizado un poco más adelante, cruzando el Recoleto, la Castellana, en la parroquia de San José.
¿Cuáles son los datos biográficos que podemos, por tanto, recordar después de esta anécdota? ¿Cuándo nació? ¿Cómo fue su educación, su familia?
Hombre, nace en una familia cristiana, muy cristiana, se educa en el Colegio del Pilar de Madrid, al que siempre recordó con enorme cariño. Vivió una vida muy normal, cristiana, sin estar, por así decir, adscrito a ninguna organización católica, pero con una vida de fe grande que le llevó ya, siendo muy joven, a acudir a catequesis y actividades sociales en Vallecas. De hecho, el año aproximadamente, el 32-33, en un momento de tensión, le abrieron la cabeza conjunto con otros que iban a una catequesis a la parroquia de San Ramón. Yo solo he conocido, he tenido la suerte
de conocerle personalmente,
¿no? No solo de conocer personalmente a él, sino conocer también a la que fue su niñera, la señora Mercedes, una mujer verdaderamente notable, de la granja de San Ildefonso, en el otro lado de la Sierra de Madrid, que me contó eso, siendo yo relativamente joven. Cuando ella supo que yo tenía alguna relación con el Opus Dei, me habló de don Álvaro, con una admiración, con un cariño verdaderamente notable. Yo pensaba que algunas cosas que me decía la señora Mercedes eran exageraciones. Luego están documentadas. De hecho, en fin, hay papeles, recuerdos de personas desde muy mucho comienzo de su vida que confirman esos datos de la señora Mercedes, que es la que le llevó a la Casa de Socorros aquel día de febrero del año 33-34.
De esa relación, de esa comunicación, ¿cómo era Monseñor Álvaro del Portillo en las distancias cortas?
Pues Álvaro del Portillo era un hombre fundamentalmente bueno. Yo alguna vez, con motivo de la presentación de los libros, he utilizado la vieja frase, conocida frase de Antonio Machado, aquel verso de los poemas del alma. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Pues don Álvaro era bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Y a la vez muy fuerte. Y una de las cosas que me propuse cuando empecé a escribir el primero de los libros que redacté sobre don Álvaro fue precisamente reflejar esa bondad que no era bondadosidad, era una bondad llena de fortaleza, de apasionamiento por la causa de Dios, por la causa de los hombres, con una enorme preocupación social siempre. Ya siendo prelado del Opus Dei, era muy llamativo cualquier viaje que hacía. Como consecuencia de ese viaje por los países más remotos del mundo, promovía, hacía que se promoviese alguna obra de promoción social, especialmente en el tercer mundo, en favor de las mujeres. Tenía una especial sensibilidad. Antes de que se hablase, la sociología moderna habla mucho de ese fenómeno, pero él lo hacía, yo pienso que lo hacía por intuición cristiana, por intuición sacerdotal, la importancia de promover actividades en favor de la mujer.
El nuevo beato Álvaro del Portillo lo será pronto. Su vida y su obra no se entienden sin su relación con el fundador del Opus Dei, con San José María Escrivá de Balaguer. ¿Cómo fue la relación entre ellos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue la relación? Ya que el uno sucedió al otro, recordamos.
Pues la relación fue muy sencilla. Álvaro del Portillo, con algunos amigos de la Escuela de Caminos, acudía a Vallecas, actividades de formación de la gente. Y uno de ellos un día le habló de un sacerdote y se lo presentó, que era José María Escrivá de Balaguer, que entonces no vivía propiamente, pero en fin, atendía una primera residencia de estudiantes en Madrid en la calle Ferraz. Y allí, de hecho, un 6 de julio, que se iba ya don Álvaro entonces, se iba de vacaciones, fue a despedirse. Y José María le invitó para un retiro espiritual que tenía en el día siguiente. Y fue, por pura cordialidad, y que se quedó absolutamente asombrado. Hay un deslumbramiento. El día 6 va a despedirse de un sacerdote que le cae bien, y al día siguiente le pide su admisión en el Opus Dei, porque había quedado absolutamente sobrecogido de lo que significaba ese mensaje de santificación en medio del mundo.
Y a partir de ahí continúa una relación, suponemos que cada vez más estrecha, ya que...
Sí, bueno, está rota por la Guerra Civil Española. He hablado de la calle Alcalá. Muy cerca de la calle Alcalá estaba Conde de Aranda, allí le detuvieron, estuvo en la cárcel de San Antón, sorprendentemente le dejaron libre, se refugió en diversos lugares y al final acabó alistándose en el ejército republicano con otros y con la idea de huirse, de fugarse, cosa que hicieron por el frente de Guadalajara. Y ya luego recupera el trato con San José María, que entonces estaba en Burgos, y ya empieza una relación que hace que, de alguna manera, el principal apoyo que tuvo San José María a lo largo de su vida fue Álvaro del Portillo.
Le sucedió, como decimos, al frente del Opus Dei. ¿Cuáles fueron las preocupaciones que tenía al frente del Opus Dei? Después de suceder al santo fundador, en este caso ya, suponemos que fue una época, sobre todo, supongo, de expansión, ¿no?, de la obra.
Sí, de mucha expansión, pero siempre con una cosa que repetía mucho don Álvaro, que era algo así como la idea de continuidad en la fidelidad. Fidelidad apostólica, pero siempre con la idea de que había que llevar adelante, progresar, desarrollar todo lo que el fundador tenía en la mente y que no pudo realizar, pues porque el Señor se lo llevó pronto. Uh-huh. No, fue una muerte inesperada, fue de sopetón. Y entonces él siempre tuvo ese interés grande en seguir los pasos, con mucha creatividad, claro. Y cuando la gente habla de continuidad y fidelidad puede parecer que es una cosa inerte. No, no, don Álvaro, yo, en fin, soy testigo directo de haber hablado muchas veces con él, de haber vivido con él, de haber paseado con él, en fin, que me considero, dentro de mis limitaciones, hombre, que conozco bien a don Álvaro, y don Álvaro tenía muchas ideas, tenía una personalidad muy cariñosa, pero muy fuerte, como he dicho antes, y en ese progreso, esa expansión de la obra por múltiples países, a veces las decisiones no las tomaba él. En algún caso, hace poco se ha estrenado aquí en Madrid un DVD, uh-huh, en que hay una persona de Suecia que lo recuerda. En un momento determinado, que Álvaro del Portillo está con Juan Pablo II y le está hablando de objetivos apostólicos, y Juan Pablo II dice: ¿y no han pensado en los países del norte de Europa?
Uh-huh. Un ámbito nuevo de
y entonces cambia, tenía previsto otros países y cambia y empieza la labor del Opus Dei en Estocolmo.
El pasado 5 de julio hemos recordado, el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el milagro atribuido a su intercesión. ¿Qué sabemos de este milagro?
Bueno, pues hay vídeos, informaciones amplísimas, pues es un milagro. Yo he de confesar que tengo muy poca afición a la medicina. Uh-huh. Y por eso es una pena que lo único que sirva para las beatificaciones sean los milagros médicos. Es una curación extraordinaria de un chavalillo pequeño, muy joven, de 3 o 4 meses, absolutamente sorprendente. Es decir, que tendría que haber, en el supuesto de haber vivido después de un paro cardíaco, en el supuesto de haber vivido, tendría que haber quedado absolutamente inválido. Pero en fin, porque yo creo que los milagros importantes de don Álvaro era un hombre que en vida daba paz, sosiego, infundía una serenidad muy grande a su alrededor. Y yo he comprobado personalmente, porque lo he recomendado a personas, amigos, ante problemas muy serios, encomiéndate a don Álvaro, y les ha dado esa paz, esa serenidad, esa solución a problemas de tensiones en la familia, en el trabajo. Claro, son milagros auténticos, pero no sirven para beatificar. Tiene que ser una cosa médica que se pueda ver, pero en fin, es un milagro muy en Chile, un milagro en Chile de un chavalillo, ya digo.
¿Cómo resumiría el legado que dejó Álvaro del Portillo a la obra y a la Iglesia española y universal?
Bueno, pues yo he escrito en uno de los libros que escribí, utilizaba en latín el término solicitudo omnium ecclesiarum. Y yo comentaba cómo, viviendo unos días o unas semanas al lado de don Álvaro, tenía uno la sensación de estar participando en los problemas de la Iglesia Universal en cualquier país del mundo. Yo tenía una visión amplísima. Bien, es cierto que desde Juan XXIII estuvo trabajando en muchas cosas en la Santa Sede, en fin, eso es toda una faceta de su vida interesante. Pero que, en fin, que el legado que deja es ese de amor a la Iglesia Universal, preocupación por las almas, especialmente por los más humildes, la promoción humana, y luego la fidelidad. Él era consciente, muy consciente, de que tenía que ser muy fiel al don recibido de la llamada de Dios a través del Opus Dei.
Y como periodista que es, director de prensa, ¿qué titular le pondría?
Pues, bueno, un hombre bueno y fiel, que es en el fondo el que utiliza el Evangelio. La fórmula de canonización evangélica, uh-huh, es esta, bueno y fiel. Pues si alguna persona, yo alguna vez he comentado que en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, que todavía no era universidad, pero en fin, y prepararon con motivo del que iba a ser bodas de oro sacerdotales de don Álvaro, prepararon un libro en que recogía artículos, discursos, textos dispersos, textos que es difícil encontrar. Y le dieron un título precioso, que es Rendere amabile la verità. Hacer amable la verdad.
La verdad.
Uh-huh. Ese es un gran otro título. Bueno y fiel, un hombre que hacía amable la verdad.
Pues con ese titular y con esa frase que resume mucho de lo que fue la vida de Monseñor Álvaro del Portillo, que como decimos va a ser beatificado después de reconocerse el milagro que ha firmado recientemente el Papa Francisco, nos quedamos con ese acercamiento a su figura que hemos hecho gracias a Salvador Bernal, que le conoció en vida, y eso aporta un plus, ¿no?, a quien escribe una biografía sobre un personaje tan importante ya en la Iglesia, y en la Iglesia española concretamente, y al frente del Opus Dei. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Y como siempre en El Espejo, entramos en el desarrollo de la actualidad religiosa de esta jornada, que lo hacemos de nuevo con Ana Almazán. Bienvenida de nuevo. El Movimiento de Acción Católica celebra desde hoy en Madrid su segunda Asamblea General.
Hasta el domingo, más de 600 personas reflexionarán sobre el papel que quiere tomar la organización en el contexto actual de nueva evangelización. El objetivo es que la acción católica avance en el camino emprendido hace 4 años para ser un instrumento humilde pero eficaz al servicio de la evangelización en el ámbito de la parroquia. Higinio Junquera es el presidente general de Acción Católica.
En estos 4 años hemos puesto el acento en la necesidad de una parroquialidad, saludable, entre comillas, de la acción católica general. No debemos estar en las parroquias, sino ser de las parroquias. No se trata de una presencia puntual o estratégica, sino que se trata de encarnarse en la parroquia en clave misionera. Se trata de convivir con las alegrías y las penas de la parroquia y su territorio. Son indudables los pasos que hemos dado en este sentido, pero nos preocupan más los retos que se nos presentan que la autocomplacencia de lo ya logrado. La Iglesia necesita que la acción católica general esté presente en la mayoría de las parroquias de las diócesis de la Iglesia en España.
El cardenal arzobispo Rocco Varela ha presidido hoy la misa de apertura, y entre los ponentes invitados estará Monseñor Rino Quisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Otro foco informativo de esta jornada está en Azpeitia, en Guipúzcoa, donde se ha celebrado la tradicional misa en honor a San Ignacio de Loyola.
La ha presidido el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y han acudido numerosas autoridades, como los endacari, el endacari del gobierno vasco, Íñigo Urkullu. Nos informa José Luis Martín, de COPE Bilbao.
La Basílica de Loyola en Azpeitia ha acogido hoy la solemne procesión y misa mayor en honor a San Ignacio, una jornada marcada por la participación de las autoridades políticas, con el endacari Íñigo Urkullu a la cabeza, tras 4 años de ausencia del anterior endacari, de Pachi López. En la homilía, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha querido destacar la importancia del ejemplo, no solo de Ignacio, sino también del beato José Anchieta, que pese a las dificultades personales y de salud, llevó adelante una impresionante labor misionera en Brasil. Este ejemplo servía a Monseñor Munilla, recién llegado de la Jornada de la Mundial de la Juventud, precisamente de Brasil, para hacer autocrítica de la actual sociedad vasca, afectada, dice, de procesos materialistas y frívolos de secularización, que asegura el obispo hay que combatir mirando siempre nuestras raíces y tradiciones cristianas más sólidas, especialmente la figura de Jesucristo.
Y hablamos ahora de Cáritas de Ciudad Real, que ha lanzado su campaña Temporeros 2013.
Con esta iniciativa, la ONG diocesana pretende alertar sobre el riesgo de explotación laboral de los temporeros. Durante este tiempo de recolección agrícola, muchas localidades viven una difícil situación. Desde el COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
Con la llegada de las campañas agrícolas, Cáritas de Ciudad Real lanza su campaña Temporeros 2013 con el lema Compartiendo lo que somos, para hacer reflexionar a los ciudadanos sobre la dignidad que necesitan los temporeros extranjeros. Además de asesoramiento para que no caigan en las contrataciones irregulares, Cáritas les presta ayuda humanitaria como alimentos o ropa. Una de las responsables de la organización, Mari Carmen Relova, ha contado en la COPE que la crisis está reduciendo el número de temporeros, pero que aún así se cuentan por miles.
Sobre todo son la zona de La Mancha, donde más se atendieron a 1.668 personas, y en lo que se ha notado que desde el año 2010 viene un descenso de personas atendidas, ¿vale? Porque seguimos atendiendo en campaña de vendimia fundamentalmente a personas inmigrantes.
Con la campaña Caritas plantea que los temporeros y los agricultores deben trabajar juntos, ya que unas condiciones de trabajo justas significan futuro y beneficio para ambas partes.
Y volvemos aquí a Madrid, donde a las 8 de la tarde se celebra una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela.
El cardenal arzobispo de Madrid, Rocco Varela, presidirá esta misa en la Catedral de la Almudena. Asistirán numerosas autoridades, entre ellas el presidente de la comunidad, la alcaldesa de Madrid y la delegada del gobierno. En ella se pedirá por el eterno descanso de los fallecidos, por la recuperación de los heridos y por todas las familias de los afectados por este trágico accidente en el que perdieron la vida 25 personas residentes en Madrid.
El IOR, el Banco Vaticano, ha creado una página web oficial por primera vez en la historia.
Con el dominio www.ior.va, pretende dotar al banco de la transparencia que pidió el Papa Francisco. Su estructura es muy sencilla, pero contiene información útil sobre la gestión, los servicios que ofrece y un contacto. Ior.va se presenta con un mensaje firmado por su presidente, Ernst Fayer, en el que dice que el Banco del Vaticano tiene la misión de servir a la Iglesia Universal.
Y terminamos con una noticia que nos trae el obispo de Ávila, que nos desea a todos felices vacaciones.
Monseñor Jesús María Burillo propone en una carta pastoral distintas opciones para aprovechar nuestro tiempo libre este verano. No hay que pasar estos días sin hacer nada, afirma, sino que hay que dedicarlos a la lectura, a orar y a viajar con la familia.
Y añade que las vacaciones podrían ser también propicias para tener momentos de interioridad y de reflexión personal, porque merece la pena, dice, concederse algún día, alguna hora al menos, de análisis, de revisión y de programación del modo de vivir cada uno, ver a dónde nos llevan nuestros actos y nuestras actitudes y cómo podríamos fortalecer nuestras debilidades. Pues con esta noticia, con este felices vacaciones del obispo de Ávila, llegamos al final de nuestro programa de hoy. En el control de sonido ha estado Rosa Muñoz, en la producción Ana Almazán. Les dejamos ahora a continuación con las noticias que nos trae Ángel Espósito en el Mediodía COPE. Nosotros volveremos de nuevo mañana viernes 2 de agosto a partir de la 1:30 de la tarde. Que pasen buena tarde todos.